Bueno, Marcos, hace algún tiempito que está en escena. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo notaste las reacciones de la gente?
La obra, desde que la estrenamos, ha tenido un impacto en la gente bárbaro. Todas las devoluciones que me hicieron son bárbaras. Es de esas pocas veces que te pasa como que de repente unánimemente a la gente le gusta, a los críticos les gustó también, las críticas también son como muy favorables. De hecho, ayer me nominaron por el trabajo en Mono a Florencio de mejor actor de unipersonal.
¿Cuándo entregan los Florencios?
El 5 de diciembre. El 5 de
Y
diciembre.
vieron, no sé cuáles son los otros nominados, pero que vieron un montón de
Hay
personales así.
grandes compañeros nominados. Primero son hay muchas no, o sea, son 25, ¿cómo se dice? Categorías. Y como eso que hablábamos hoy, en este año hubo más de 300
Claro.
espectáculos. Se les complica a los críticos para hacer ternas de tres y de repente las ternas son de cinco o de seis, ¿viste?
Y
Porque
sí.
es muy difícil nombrar a tres de 300. Pero bueno, tuvimos, ya te digo, la gente respondió bien, la crítica respondió bien, no, nos nominaron ahora e incluso después de estrenar nos invitaron a Chile.
Fuiste a festivales,
Fuimos a
sí.
festivales, estuvimos en Chile, en Puerto Montt, en julio, y en octubre estuvimos en Colombia.
Ah.
Nos invitaron a Colombia, fuimos a Medellín y a Manizales. El Festival de Teatro de Manizales es el festival de teatro más antiguo
Sí.
de Latinoamérica, es el más viejo, el que tiene 43 ediciones, si mal no recuerdo.
Y ahí la reacción es más o menos la misma que acá.
Buenísimo, que era mi gran desafío saber si la traducción que yo había hecho pensando en público de habla hispana era captada igual por la gente de otros países. Y fue bárbaro porque estuvo todo bien, se entiende todo, porque no, no te ponele que de repente el español es un poco neutro el que utilice. Igual los giros y las cosas de repente son rioplatenses porque, bueno, porque yo soy de Río de la Plata, pero saqué los uruguayismos, saqué la cosa que sea muy localista, la saqué para que fuera accesible a cualquier
Está bien,
público, ¿no?
claro.
Y aparte que Kafka no, ni Kafka ni el mono que capturaron en África hablaría con giros de lenguaje de acá. Que eso fue otro tema, o sea, al crear a esta criatura, porque no lo podemos llamar ni mono ni hombre, es una criatura, es un híbrido, no solamente tenés que descubrir su forma de caminar, su forma de pararse, la forma de hablar.
¿Cómo solucionaste esa parte? La parte mimética, digamos.
Mira, fui por el camino más claro. El mono no hablaba. El mono vivía en África, no tenía un lenguaje, por lo menos de humano. Y lo primero que al mono se lo llevan es a Hamburgo, en Alemania. Ahí es que el mono
Y
aprende a
empieza a
hablar.
hablar.
Entonces, lo primero que pienso es que el mono, lo primero que aprendió a hablar es en alemán. Y después cuando viene acá al Río de la Plata a hacer su informe a la academia, es un mono que habla en un castellano como podría hablarte un alemán.
Bien.
De hecho, mira qué gracioso, la abuela de mi hija, los padres de ella eran alemanes originales. Y antes mientras estábamos ensayando, que yo había hecho la traducción y todo, y yo estaba probando así unas voces, una cosa, fui a la casa de ella y le leí para ver si me daba el ok, porque ella vivió toda la vida con un alemán que intentaba hablar español, pero hablaba como alemán. Entonces, bueno, le encantó, sí, me dijo que sí, que le hice acordar mucho de eso, ¿no? Como que bueno, por ahí fue el camino que busqué para el habla del mono.
La parte de movimientos, cuerpo y eso,
Y eso fue
hay algo,
otra,
hay algún tic, algo.
eso, bueno, eso fue otra cosa divertida también porque Lo que te contaba hace un rato, el mono se puede vestir y peinar y aprender a hablar, pero yo pienso que los huesos de él, el centro de gravedad del mono, no es muy difícil de cambiar, ¿viste? Entonces es por ese lado, lo más interno, no sé cómo decirte, el centro, sí, el equilibrio, el centro de gravedad es el del mono, por ahí, por ese lado es que he ido trabajando. La columna también, ¿viste? Que se paran diferentes. Este es un trabajo físico bastante exigente, te voy a decir. De hecho, cuando nos propusimos hacer este trabajo, yo me preguntaba, ¿voy a ser capaz de estar haciendo esta criatura? Y vuelvo a usar esa palabra, criatura, durante todo el tiempo, y que no se te pierda. Porque es fundamental que no se te pierda cuando vos estás haciendo una cosa así, ¿no? Es como hablábamos la otra vez, no me acuerdo con quién, que esas obras que pasan, que de repente entra un fulano al principio de la obra y es Rengo, y cuando va por la mitad de la obra ya se olvidó que es Rengo. y ahí se te desarma toda la fantasía y tal. Pero bueno, mira, el director estuvimos trabajando como 6 meses vía internet, y después vino para acá, para Montevideo, estuvimos 1 mes y medio trabajando noche, tarde y mañana, tarde y noche, tan, súper intensivo. Y logramos hacer unas cosas ahí.
Brillante. Bueno, reiterar que quedan 2 funciones, horarios, los clásicos
el,
son...
El sábado es a las 21 y el domingo es a las 19 horas, en Sala Verdi, que es ahí en Soriano y Convención.
Bueno, la sala ayuda a pila, ¿no?
Ah, la sala es un placer, la sala, gracias a... Mirá, somos bendecidos por tener esa sala. Sí. Cuando se dio el ok de que había lugar y espacio para nosotros poder hacer ese espectáculo ahí, para mí fue como un regalo de los dioses, te digo, porque la sala es de la misma época que fue escrita la obra, como que cae como anillo al dedo, no sé cómo decirte. Sí. Yo después la obra la hice, eso que te digo, no solamente estuve en Chile, en Colombia, sino que también esta otra pata del taburete, que es la gira por Uruguay, esa gira que vos decías recién de Mono 100 Pueblos. Estuvimos en Libertad, estuvimos en Paysandú, en Fray Ventos. La semana pasada estuvimos en Canelones.
O sea que eso ya está corriendo. Ahora hay que continuarlo.
Ese mono no hay quien lo pare. Ahora hay que conseguir los pueblos interesados y conseguir, por supuesto, apoyos, patrocinios y ta, porque todo cuesta dinero. Y uno puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene cómo hacerlo, no hay forma.
Sí, o sea que vas a ir a esas salas hermosas que han recuperado en casi todo el interior, que son muchas, pero también estás dispuesto a ir de repente a un centro cultural.
Es que
algún club. Para 100 funciones.
Yo te comentaba esto en comparación a lo que es la Sala Verdi. ¿Viste lo que es la Sala Verdi? Que es como una cajita de bombones. De precioso para hacer teatro o música, pero también lo he hecho en salones de liceo, que sin una luz, sin nada, con la ventana y los gurises corriendo por el patio y tal, que no es lo mismo, eso es otra cosa, pero funciona de la misma forma, es lo mismo, y bueno, ya te digo, pese a de repente hacerlo en salones que no tienen toda la gracia de la Sala Verdi, la gente queda colgada mirando, a veces se quedan tan quietos mirando que yo estoy actuando y digo, pa, ¿y esto les estará gustando esto? Están tan quietos, no hacen nada. Y está bien, se quedan quietitos mirando, quietitos, y porque están muy, muy metidos
están
en muy la metido historia.
En el tema, están concentrados.
No, ni se acomodan en la silla, no sé cómo decirte. El mono te atrapa con el cuento.
Bueno, y a vos te atrapó bastante, ¿no?
Sí, a veces me cuesta, a veces se me cuela el mono en la vida normal, de repente me encuentro
la parte irónica,
mono.
Las ironías, y eso te sale.
Sí, y los dichos, bueno, eso pasa siempre cuando haces teatro, las falas de los personajes se te hacen propias, pasa un poco eso, ¿no?
Bueno, brillante, que sigan, que cumplas, que sean 100 y hasta más, ¿por qué no? Vamos arriba con eso. Estuviste... ¿Hiciste doblete este año con otra obra o hiciste más de dos?
No, este año hice esta y otra obra que está buenísima, que escribió Federico Berra, que se llama Jirafas y Gorriones.
Ah, claro.
Que la estuvimos haciendo en La Cretina. Y ya este año hicimos la tercera temporada de Jirafas y Gorriones. Jirafas y Gorriones es un espectáculo, impresionante. Para mí es tremenda obra. El elenco, somos 11 y...
No hay un unipersonal que valga.
No. Bueno, ves, es lo que pasa. En el unipersonal va bárbaro, es divino, está todo genial, pero... Se termina la función y yo vuelvo al camarín y no hay nadie, ¿viste? Y sin embargo, cuando estoy en Jirafa, volvemos al camarín y nos estamos dando todos besos y abrazándonos, ¿viste? Y es lo que tiene el teatro de comunitario, ¿no? De grupo, que cuando vos haces un unipersonal se te pierde todo eso, ¿viste? Es bastante solitario el asunto.
Bueno. Fantástico, buen año.
Muy buen año. La verdad que encantado, porque estoy en dos obras que realmente me gustan mucho y que quiero que la gente las vean, porque las vamos a seguir haciendo.
Bueno, Marcos Valls, te agradezco muchísimo.
Gracias a vos.
Espero verte pronto y comentarte algo.
Dale, genial. Te espero en el teatro y los espero a todos en el teatro. Este sábado a las 21 y el domingo a las 19 en Sala Verdi, las últimas dos funciones de Mono.
Bueno, que pase muy bien. Vamos a estar a la vuelta.
Gracias, un abrazo.
Ya volvemos con el Tungueleque.